Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí, una noche de misterios y de temas muy, muy variados. Así que esta noche hay para todos. Hay temas muy emotivos y hay temas también muy misteriosos. Para empezar el programa vamos a conectar con nuestro amigo Mikel Navarro. Lo habéis escuchado hablando de cine, pero esta vez no hablamos de películas, hablamos de una cruda y emotiva realidad que nos va a llevar hasta Ucrania. El periplo de Mikel para recoger a algunos niños en la frontera entre Polonia y Ucrania con un grupo de colaboradores. Él nos va a contar enseguida cómo ha sido este viaje. También vamos a contactar con Sixto Paz. Muchos escucharéis programas, audios o habréis leído los textos de este hombre peruano que asegura estar en contacto con inteligencias extraterrestres y así ha publicado sus libros y ha dado sus conferencias. Hoy le vamos a ver en un perfil bastante distinto, bastante diferente. Hoy viene Sixto Paz, que está visitando estos días Madrid, para hablarnos de Tanis y la Esfera Dorada, de un libro que ha escrito sobre experiencias insólitas que han vivido los niños. Está muy inspirado en sus hijas, pero también en muchos testimonios que ha ido recogiendo. ¿Cómo afrontan los niños el misterio? Una gran pregunta. Vamos a ver a Sixto, como digo, en un perfil completamente distinto. Y para terminar, como viene siendo común en los últimos programas, tenemos una crónica, un fragmento también de la última conferencia de este año, la última de las jornadas que realiza el mítico grupo de investigación paranormal, el grupo EPTA, y en esta conferencia Piedad, Sol y Aldo nos hablan sobre un caso que han investigado, un caso bastante reciente que ocurrió en Granada. Nos vamos a ir al Palacio de los Olvidados. Todo esto será Madrid Misterioso con vuestros saludos, con vuestro apoyo y con las vías de contacto Madrid Misterioso en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico info@madridmisterioso.com. Espero esos mensajes que nos suelen llegar a veces de personas que nos cuentan sus casos con el misterio, especialmente si estos han ocurrido en Madrid. ¡Comenzamos! Madrid Misterioso también es solidaridad y es un misterio también. Pues bueno, un misterio positivo en este caso. La solidaridad, todas las iniciativas que ha habido de muchos lugares para acudir a la frontera entre Polonia y Ucrania a ayudar con lo que se pueda. Y bueno, un amigo nuestro y colaborador del programa, Mikel Navarro, le habéis oído hablar de cine y misterio, le habéis oído hablar aquí de películas que han ocurrido en Madrid y volverá pronto a hablarnos de estos temas, pero en este paréntesis, este periodista, este escritor, pues se ha echado a la carretera con un grupo de amigos y nos va a contar cómo ha sido este periplo. Mikel, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Álvaro, por dar voz a esta aventura de vida, ¿no? Que ha sido pues recoger, a ir hasta Varsovia y recoger a estos niños, los pobres, bueno, pues que están escapando de la guerra, que tienen que salir de sus casas porque les están forzando a ello, están bombardeando, ¿no?, sus ciudades. Así que, bueno, ha sido una maravilla el que haya salido todo bien. Ayer llegamos prácticamente y vamos, y cada niño ya está sano y salvo, con las familias de acogida, con lo cual eso es lo más importante, que estén bien los niños y que ahora mismo pues empieza la primavera para ellos, ¿no?
Desde luego que sí. Miquel, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cuántos sois? Cuéntanos.
Bueno, pues todo esto empieza de la iniciativa de un vecino de Noain, que es mi ciudad, mi localidad natal, buen amigo de toda la vida, Rubén García, y bueno, pues él se pone en contacto conmigo para hablar de este tema, ¿no? Y la posibilidad de poder, se daba la posibilidad de poder salir en un convoy para, en principio no sabíamos para dónde, en realidad, ¿no? Para la frontera de Ucrania, pero no teníamos tampoco un destino porque dependíamos un poco de las comunicaciones que nos iban dando la asociación, ¿no? A la que estamos ligados para este proyecto, que es Arcoiris Solidario, que es una asociación, pues bueno, pues que se ha dedicado a recoger niños durante muchos años de ucranianos, antes del conflicto, quiero decir. Y claro, esos niños que entonces se recogían de refugiados, en veranos y demás, pues posteriormente, claro, son los que están hoy, que son padres, ¿no? O sea, quiero decir que claro, han pasado los años y ahora mismo son aquellos niños, son los padres que hoy necesitan pues nuevamente de un lugar de acogida. Entonces, bueno, pues a través de esta asociación, pues emprendimos la aventura de ir para allá, y luego también, claro, todo esto hay que canalizarlo, el tema económico, mediante Brazadas de Superación, que es una fundación de ayuda también para niños discapacitados, que hace una labor tremenda, pues bueno, nos pusimos en marcha un grupo de amigos por iniciativa propia y conocidos, algunos incluso no nos conocíamos, pero bueno, la verdad que todo ha funcionado como un gran engranaje tremendo, y estamos todos muy, muy contentos de que haya salido bien.
¿Cuánto habéis tardado en hacer la travesía y qué os habéis encontrado por el camino? Me imagino que por suerte os habríais encontrado que no erais los únicos.
Bueno, tremendo. Salimos, íbamos a salir un lunes a las 7 de la mañana, pero finalmente salimos un viernes a las 8 de la tarde. Se precipitaron los acontecimientos porque nos dijeron que teníamos que salir ya porque había las familias, los niños y demás, llevaban ya esperando varios días, estaban ya localizados, había que localizarlos en un centro de refugiados. Entonces tuvimos que ir, que emprender el camino hasta allí. Entonces nada, pues fuimos vamos precipitadamente, y 11 personas y el convoy pues perfectamente articulado, numerado del 1 al 5, 5 vehículos, 5 caravanas que fuimos para allá, para bueno, pues para donde tampoco sabíamos muy bien concretamente, conforme íbamos avanzando en el viaje, pues pudimos saber mejor la localización. Pero se dio la circunstancia de que durante el viaje nos encontramos con historias tremendas, Álvaro. Por ejemplo, en Francia, en una de las paradas, nos encontramos con una caravana en la que viajaba una ucraniana, chica ucraniana, uh-huh, junto a su marido armenio, que iban a atravesar, iban a entrar en la propia Ucrania a través de Moldavia para recoger a los padres. O sea, iban a entrar, wow, en el propio país. Bueno, tremendo, ¿no? Bueno, pues historias tremendas como la del hotel de Nevada, que está en Polonia, que es un hotel prácticamente fronterizo con Alemania, en el que está siendo pues una arteria principal tanto de salida de refugiados a través de Europa para salir a Alemania y a otros países, como de entrada de personas ucranianas que se alistan en el ejército, o sea, que van a la guerra, que van como voluntarios. O sea, que este hotel en el que pude hacer la entrevista a esta responsable del hotel, nos explicó pues esas historias, ¿no? Tanto niños que salen para otros países como voluntarios que van a la guerra. Esto es tremendo.
Uh-huh. Desde luego que sí, claro. Y claro, viajes en ambas direcciones, dirección Ucrania o saliendo de Ucrania. Claro, imagino que conforme os acercabais a vuestro destino, la cosa se iría poniendo, no sé si más tensa, pero desde luego que habría más movimiento, habría puestos, cuando llegasteis allí, no lo sé, pues de ayuda a los que llegaban, había algunas personas, bueno, que llegaban en tren. Bueno, cuéntanos.
Efectivamente, claro, nosotros llegamos allí y sí que te da cierto vértigo ver que estás ya en Polonia, que estás, pues digamos, a 2 horas de la frontera bielorrusa como ucraniana. Y claro, y el día anterior había habido un bombardeo a 25 kilómetros, si bien no era donde estábamos nosotros, un poco más, era más al sur, pero a 25 kilómetros de la frontera. Entonces, joder, tienes un temor, un vértigo, no sé cómo llamarlo, una tensión en el ambiente. Pero la verdad que todo fue muy bien. Pero lo más duro, sin duda alguna, lo más no sé cómo llamarlo, fue el llegar al centro de refugiados de las afueras de Varsovia, y ver que llegan los refugiados en tren, llegan en autobuses, llegan en todo tipo de vehículos y están ahí, bueno, tremendo. Pues miles de personas en una especie de enormes naves industriales están ahí, pues bueno, con mantas, colchones en el suelo. Y ahí está, pues bueno, un poco el ejército polaco, como seguridad, ¿no? No dejan grabar. Pedí permiso para grabar a uno de los soldados. Me dijo que no quieren periodistas en la zona. Pero bueno, pude grabar el exterior. Te pasaré las imágenes para que las veas. Y en el interior pude ver lo que y sentir aquello, ¿no? No pude grabar dentro, pero sí pude acceder hasta donde pude, porque hay un momento en el que hay un puesto en el que tienes que tener una pulsera de refugiado para poder acceder. Pero bueno, de ahí se ve pues las personas con las mantas, los niños. Y se dio un momento mágico, Álvaro, que es que teníamos pues muchas cosas que llevábamos en las furgonetas. Teníamos muchos dulces. Teníamos pues los chupachús, piruletas. Yo cogí un bolsón de piruletas y se me ocurrió repartirlas, ¿no? Y bueno, pues muy agradecidas esas caras de esos niños que tenían, pues bueno, por lo que tenían encima, ¿no? Que iban cogiendo esas piruletas. Los militares polacos, pues bueno, pues me dieron un poquito ahí de manga ancha, porque ellos también están muy tensionados con la situación que tienen en el país de, pues no sé si son 2 millones o más de refugiados que están llegando, pero miles de personas, no sé, 10.000 personas habría dentro de esas naves que por supuesto, no ha sido, eso no se graba, eso no se ve, pero verlo allí y sobre todo sentir, una cosa que me llamó la atención y me estremeció, Álvaro, el olor. Fíjate, uh-huh. El olor, yo lo llamé el olor a guerra. El olor a, es algo que te toca el corazón de una forma tremenda, ¿no? El olor a miedo, a huida, a incertidumbre, a polvo, a días de tránsito. Y es una cosa que yo he traído ese olor. No sé cómo se te queda, ¿no? Se te queda dentro. Y es algo que te estremece y bueno, pues cuando ya por fin recogimos a los niños, porque la verdad es que los niños estaban fuera de este recinto esperándonos, que parece que no se ve nada, pero luego al dar la vuelta y entrar, pues ves la cruda realidad. Y el momento ese fue muy duro, ¿no? Fue muy duro porque se te caen las lágrimas continuamente, además, y tienes que aguantar para que no te vean mal. Y me ha gustado también mucho la evolución de estos niños, de ver algunos pues, que tienen la mirada perdida posteriormente, conforme han pasado el viaje, pues bueno, pues han desbozado alguna sonrisa, preguntan por España, te preguntan cómo es España, y pues bueno, pues muy bonito, ¿no? Todo, y ver que sonríen y ver que están todos bien, pues joder, te da una alegría, ¿no? Tremenda.
Supongo que habría prioridad para mujeres y niños, y también, Miquel, hemos visto alguna mascota.
Eso es, sí, claro, porque aquí son todos están afectados. Quiero decir que tanto los chavales, pues como o sea, el elemento cotidiano, porque fíjate, hay un comentario que no sé qué me decían, me dice, joder, es que se ven con algunos que tienen móviles. Digo, a ver, que es que parece, claro, que tenemos una imagen como que, no sé, como la de Harapientos, como en El Pianista. Tenemos una imagen pues sí, muy sí, occidental sí, sí. Y casi como, no, pues no son tan pobrecitos. A ver, son personas como tú y como yo,
claro,
que de buenas a primeras les están invadiendo un país, tienen que salir de sus casas, están bombardeando a los civiles.
Sin saber si podrán volver nunca.
Te vas con lo puesto, o sea, claro, entonces con lo puesto pues es una maleta a duras penas y la ropa, casi todos llevan lo puesto nada más. Entonces, claro, ¿y qué es lo que te llevas? Pues te llevas tu perrita, o te llevas tu gato, o te llevas lo que sea, y claro, y te llevas tu teléfono o lo que tengas, pero es que nos puede pasar a nosotros. O sea, tenemos una visión como casi como infantilizada de un conflicto, ¿no? Son personas como tú y como yo, no son algo lejano o cinematográfico, ¿no? O sea, no, esto es la cruda realidad. Estas son personas normales y corrientes que tienen que salir de su casa, y tenían su trabajo, tenían su vida, y se ha roto, todo se ha roto, lo han roto, ¿no? Lo ha roto una persona. Yo ante esto, yo no puedo... Ante lo que he visto, yo no puedo ponerme de perfil como hay otras personas que lo hacen desde el salón de su casa, que lo hacen y defienden lo que, incluso, ¿no? Algunos lo que está haciendo Putin. Yo no me puedo poner de perfil ante esto, ¿no?
Claro.
Yo lo comentaba el otro día, porque la desnazificación, decían, ¿no? Desnazificación de Ucrania. ¿Pero por qué? Porque hay un batallón que se llama Azov, que tiene 1.000 o 2.000 hombres que son radicales, que sí que lo son. Bueno, y por eso vas a invadir y matar a todo un país, o sea,
es que no tiene ninguna excusa, vamos. O sea, no.
Quiero decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los ultras nazis del Spartak de Moscú? que son nazis también y van con su símbolo, con su simbología.
Claro.
Pues es lo mismo, y son igual 2000 también los que hay. ¿Qué pasa? Esos no son. Y hay que desnazificar Rusia. ¿Qué culpa tienen muchos rusos de lo que está ocurriendo también, ¿no? Hay que verlo así. Porque
ninguna,
hay muchos rusos que,
culpa.
Claro, que están sufriendo este genocidio que está haciendo este hombre, ¿no? Y además está escondido. O sea, bueno, esto es tremendo. Y ante esto yo, pues no me puedo. Ante lo que he visto yo allí, con tantos refugiados, personas inocentes completamente, que llegan como pueden, en sillas de ruedas, hay pues, familias normales que llegan allí con lo puesto, ¿no? Entonces, pues esto es lo más impresionante, ver lo que está ocurriendo en Varsovia, ¿no?
Miquel, habéis vuelto a España, ya me estás hablando desde España, ¿y qué va a pasar con estas personas que traéis?
Bueno, pues muy bien, es lo que te decía antes, salimos un viernes, esto fue prácticamente una operación rápida, ¿no? Pues salimos un viernes a las 8 de la tarde y volvimos un martes a las 6:30 a Pamplona, ¿no? Entonces, bueno, en este caso a Cizur Menor, que es la localidad que nos ha apoyado muchísimo a través de donaciones y demás, de personas anónimas de todo tipo, que han aportado pues para eso a través de la Fundación Brazadas de Superación. Pues nada, todo muy bien articulado a través de la Asociación Arcoiris, que es la que ya se pone en contacto con las familias de acogida, y al llegar ya cada persona o grupo familiar ya va distribuido a una localidad de acogida, que vienen esas familias vienen a llevárselos para estar y darles una nueva vida, ¿no? Y darles pues todo el cariño del mundo y las atenciones que requieran. Entonces, bueno, en este sentido eran 28 personas, que son 10 madres y 18 menores. Digo menores y no niños, porque hay desde un bebé de 4 meses hasta un chico de 17 años, que se ha liberado por poco, pues si tienes 18 te tienes que quedar a defender tu país.
Claro. Miquel, estas historias, desde luego, no sé, con tu vena escritora, por algún sitio saldrán también, pero desde luego que merece la pena contarlas, pero sobre todo vivirlas. Y animamos a la gente a que, en la medida de lo que puedan, porque unos pueden hacer más, otros pueden hacer menos por su vida cotidiana, por lo que sea, pero todo el mundo puede hacer algo. Y si todos hacemos algo, aunque sea pequeño, este ejemplo tuyo y de todo el grupo que te acompañaba, pues puede ser esa pequeña suma, y varios granitos de arena pues hacen una montaña. Así que yo creo que, como bien dices, no podemos ponernos de perfil.
Eso es. Bueno, y la perrita que decías, ¿no? Asa, se llama Asa. La perrita además va a tener su atención veterinaria, que es muy importante, y va a tener sus vacunas y todo en regla, porque claro, son también, bueno, son seres vivos que también sufren, y que no recordemos. Pero yo con los animales también hay que tener mención para ellos, los pobrecitos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta perrita también tiene su acogida, también es refugiada, por supuesto, y va a tener su tratamiento sanitario, porque incluso un hospital veterinario se ofrecía a vacunar y a tal, a lo que haga falta, ¿no? Entonces, muy bien, la verdad que en ese sentido, muy contentos con la solidaridad de las personas, ¿eh? Estamos muy, muy contentos. Y luego lo que dices, ¿no? Más tender puentes, cada uno desde como pueda, aportar, porque por poco que sea, por 10 o 20 euros que pongas incluso, ya estás ayudando muchísimo.
Hombre.
Muchísimo, porque es mucho lo que, mucho dinero también para llegar hasta allá. Quiero decir que es difícil, ¿no? Yo a nivel particular no podría, ¿no? Esto ha sido gracias a la iniciativa de las personas que quieren ayudar, y gracias a que cada uno ponga un granito, se han salvado vidas, se han sacado a esos niños de allí, de la guerra, ¿no?
Y se les ha dado un horizonte también, una esperanza,
claro,
también, o sea que...
Claro, eso es, hay que tender puentes, más tender puentes y menos destruir, ¿no? La destrucción de que está ejerciendo este tipo, ¿no? No, hay que tender puentes. Yo creo que si entre todos tendríamos puentes, no tendríamos tantos problemas.
Vamos a recordar el nombre de la asociación, que seguro que se puede ayudar. Era Asociación Arcoiris.
Arcoiris, eso es. Arcoiris Solidario. Arcoiris Solidario. Y luego también, pues el que quiera ponerse en contacto también con Brazadas. También Brazadas de la Fundación, que es la que gestiona también el tema económico. Fundación Brazadas de Superación, que hace una labor con los niños discapacitados tremendo. También, pues bueno, pues tienen esta opción. De todas formas, para el que quiera de alguna forma ayudar, que se ponga en contacto conmigo, y por supuesto, pues todo esto es completamente transparente y ya veis que es efectivo, porque lo hemos hecho posible.
Miquel Navarro, te dejamos descansar, porque desde luego tienes que tener tanto el cansancio físico como incluso también emocional, ese contraste de emociones que habrás tenido durante todo este viaje. Y eso sí, te emplazo que dentro de poco Pues volvemos con lo nuestro, volvemos con el cine
Eso
y el
es,
misterio.
sí. Yo encantado siempre de colaborar contigo, Álvaro. Muchísimas gracias. Y nada, pues seguimos ahí al pie del cañón, a lo que podamos ayudar.
Claro que sí, Miquel. Muchísimas gracias de verdad por todo y de parte de muchos amigos que nos siguen en redes y demás, que cunda el ejemplo, pero sobre todo de parte de todos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Abrazos, gracias.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Es un placer dar la bienvenida a Sixto Paz Wells, este peruano que de vez en cuando pues visita nuestro país y además hace también recorrido por el mundo entero con sus conferencias, con sus libros. Él tiene estudios de historia y arqueología por la Universidad Católica de Perú. Recientemente ha estado, según hemos visto en sus redes, también en Egipto, que nos maravilla, nos maravilla siempre. Y hoy nos viene a presentar su nuevo libro, Tanis y la Esfera Dorada, con la editorial Colima, que se puede conseguir ya y que es un libro diferente a lo que estamos acostumbrados a leer. Y vamos a preguntarle también por esa forma que tienen los niños de acercarse al misterio. Sixto Paz, bienvenido.
Pues muchísimas gracias, Álvaro. Realmente un placer estar contigo. Y ciertamente los niños son el futuro de la humanidad. Tenemos que darles prioridad, tenemos que movernos en su mundo y tratar de ayudarles a interpretar lo que ellos también están viviendo. Ellos también están teniendo experiencias insólitas. Me ha pasado a lo largo de todos estos años que muchísimos niños les piden a sus padres que los lleven a las conferencias que he dado a nivel mundial y ellos se esperan hasta el final de la conferencia para contarme que de pronto en un sueño, que de pronto en su casa había una luz, que de pronto estaban jugando con sus amiguitos temprano por la mañana y vieron pasar un objeto. Entonces, que ellos también tienen inquietudes y quieren que les respondas por qué, para qué, quiénes son, de dónde vienen, realmente existen. Y este libro ha sido una excusa, es a manera de un cuento, pero realmente lo que hace es sintetiza las inquietudes y las experiencias que me han contado durante mucho tiempo muchos niños, tratando de darles una hilación, conectándolos entre sí, como para que sea una historia fluida, que de una forma jocosa, divertida, didáctica, permita explicar el tema ovni para niños.
En el libro mencionas como eje fundamental y en parte está dedicado el libro a tu propia familia, a tu mujer y a tus dos hijas. De hecho, una de ellas se llama así, Tanis, también. ¿Ellas también han tenido contacto con ese mundo del misterio, por así decirlo?
Lo que se hereda no se hurta. Imagínate, esto ya viene desde el abuelo. Entonces, es natural de que ellos hayan tenido experiencias de contacto, hayan visto a los ovnis, hayan visto incluso a estos seres. Así que qué mejor que ambientarlo pues justamente en el seno familiar.
De hecho, voy a enseñar aquí, que los que lo puedan ver, aquí tengo la portada maravillosa. El libro acompaña con unos dibujos. Háblanos sobre estos dibujos.
Los dibujos los hizo mi hija la mayor, Yarin, al estilo del anime de la manga japonesa, ya que ella es fanática de ese tema. Y lo que trata es de hacerle un seguimiento realmente a la historia. Como te decía, realmente es una historia ficción, pero basada en muchos relatos reales, tanto vividos por mis hijas, vividas por mí también cuando era niño, o de muchos niños que me los han contado, pues por muchos países por donde he visitado. Es la historia de una niña entre los 5 y 6 años de edad que está durmiendo en el segundo piso de la casa de sus padres y su madre termina de contarle un cuento. Está sentada la madre al lado de la niña leyéndole un cuento, una historia, y la madre se va y está durmiendo y de pronto por la ventana entra una esfera luminosa que dentro del tema de los ovnis se conoce como canepla, Foo Fighter o un dron extraterrestre. Es como una cámara de televisión controlada a distancia, es como un ojito, es una esfera pero como con un ojito. Entonces la niña se incorpora y ve la esferita suspendida en la cama, pega un grito, se pega un susto y sus padres llegan pensando que tuvo un mal sueño, una pesadilla, pero noche tras noche la esferita luminosa la visita a la niña y ella ya le va perdiendo el temor, por lo cual le pregunta a su padre ya que qué son esas esferas. Entonces el papá, no queriendo de ninguna manera alentarle la imaginación a la niña, le dice, mira, podrías haberte lo imaginado, pero sí existe la posibilidad que existan seres en otros mundos que nos están visitando y que la gente dice haber visto unas esferas, ya que son como camaritas de televisión controladas a distancia. Entonces la niña bautiza a la esferita Ojitos, ya porque era una camarita de televisión. Entonces ella se trata de arreglar lo mejor posible para aparecer bien en la televisión extraterrestre. Entonces trata de interactuar con la esferita. La esferita se traslada al primer piso de la casa donde el padre tiene una biblioteca amplia. Y de pronto comienzan a aparecer en el aire los libros, y uno en especial, ya que es como una enciclopedia, y rápidamente la esferita va haciendo pasar las hojas y le va mostrando a la niña de dónde vienen, ya, y tratando de hacerle entender realmente qué es lo que buscan, quiénes somos nosotros para ellos, quiénes son ellos para nosotros, por qué realmente es tan consolador saber de que tenemos hermanos en otros mundos, que vivimos en un hogar no solo planetario, sino cósmico, donde la vida es algo común y corriente, algo que la propia ciencia ha venido verificando en la actualidad. Recordemos que en el 2019 el gobierno norteamericano, el Senado de Estados Unidos, reconoció oficialmente la existencia de los ovnis.
Y es inevitable cuando leemos el libro en la figura del padre, pues verte un poco a ti, Sixto, que me imagino que
claro, sí.
Has metido ahí conversaciones con tus propias hijas. Y hay una pregunta que siempre se hace cuando hablamos de contacto y que en el libro de alguna forma también respondes. Y es el ¿por qué no se muestran de una forma clara y precisa a toda la humanidad? Bueno, pues porque podrían crear tal crisis en el planeta, porque por cómo lo interpretáramos, podrían crear tal impacto en la sociedad que como no, de alguna forma no estaríamos preparados, pues por eso el contacto es más selectivo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Así es. Por una parte, porque tenemos temor a lo desconocido. Y por otro, porque a veces somos incapaces de ver lo que no estamos preparados para ver. Uh-huh. O sea, tenemos tales esquemas mentales que cualquier cosa que rompe esas estructuras mentales, pues muchas veces ni lo vemos, ni lo sentimos, ni lo percibimos de ninguna forma. Y por eso los niños tienen una gran ventaja con respecto a nosotros, ya que hasta cierta edad ellos no tienen límites, tienen una mente bastante amplia, abierta, están abiertos a todas las posibilidades y un aprendizaje total. Ya en su proceso de interacción con nosotros, los adultos, pues al darse cuenta que nosotros no vemos, no sentimos, no percibimos, ellos se bloquean. Uh-huh.
Oye, y Sixto, ¿cómo sabemos que hay un componente en ese otro lado? Y cuando digo otro lado, abro el abanico a muchas cosas, a otras dimensiones, a el mundo de los espíritus o al mundo de los extraterrestres. Ese otro lado se presenta de una manera, muchas veces, acorde a la mente del testigo. Y me explico. Muchas veces hay testimonios de apariciones de un familiar fallecido que aparece en su etapa de mayor plenitud. No aparece envejecido, demacrado, sino que aparece joven y lozano, de una manera que el testigo lo identifica de una forma agradable. ¿Cómo se manifiesta, según todos los testimonios que has ido recabando en tus viajes, en tus conferencias, esos niños que se quedan hasta el final de la conferencia, cómo se manifiesta el misterio ante los niños que, por una parte, no tienen los prejuicios que tienen los adultos, pero tampoco tienen toda la cultura que puede ir atesorando un adulto conforme avanza el tiempo?
Cuando estaba llevando a la escuela a mi niña, la segunda, o sea, Tanis, pequeñita, me hace una pregunta que me sorprendió. Me dijo, papá, ¿qué pasa cuando te mueres?
Imagínate.
O sea, que una niña, o sea, ya te digo, de 5 o 6 años de edad, con su uniforme del colegio, ¿no? Y de pronto te sale una pregunta como esa, ¿no? Entonces tú le dices, mira, es lo que estos seres de otros mundos nos han explicado es que la muerte no existe, que la muerte es como el examen final al final del año escolar, que si estudiaste tendrás un buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Entonces existe la posibilidad de que uno pueda volver a juntarse con las personas que ama, porque ellas habían perdido al abuelito, o sea, mi padre falleció y fue una pena muy grande para mis hijas. Entonces, y eso justamente lo menciono en el libro. Hay un poco de excepción entre los niños, o sea, en Tanis en el libro, porque los extraterrestres le habían dicho de que el ser humano tiene el poder de cambiar las cosas. Entonces, cuando el abuelito estaba grave, ellos oraban, pedían que no le pasara nada, y al final murió. Entonces, explicarles de que la muerte no es el fin y que así como uno necesita de vacaciones al final del año, pues también las personas cuando ya su cuerpito no les permite más, pues dejarles, o sea, liberarlas para que trasciendan, es un acto de amor, de desprendimiento, es un verdadero amor. Y que cuando tú de pronto en sueños, en visiones, en percepciones, ves a ese familiar fallecido como rejuvenecido, como vestido de blanco o en mejores condiciones que cuando ya estaba en su etapa final, es porque probablemente ya reencarnó, porque existe la reencarnación, las vidas sucesivas. Antes, para reencarnar de una vida a otra, tú te demorabas la misma cantidad de años que habías vivido, hasta un margen de 200 años. Ahora no, ahora al año haberte muerto estás reencarnando, porque como que todos tenemos que estar presentes para ese momento de gran cambio y transformación. Entonces, la gente está volviendo muy pronto.
Claro, y muchas veces todo esto que el fenómeno, lo que se ha llamado el fenómeno ovni, el fenómeno de las presencias de otros mundos, se presenta de una manera o a los niños, digamos, más dulcificada o más, pues eso, una esfera de luz, unos personajes que no le dan miedo, vaya, que no tienen que ver con el reino de las pesadillas o con el reino de, digamos, de algo malo, vamos, de una sombra que aparece, sino todo lo contrario, más bien luminoso, más bien agradable, y supongo que también será para que el fenómeno que interactúa con el niño no tiene como objetivo causarle miedo, sino todo lo contrario, ¿no?
Así es, interesante que los niños entienden muy fácilmente el hecho de que somos seres multidimensionales y vivimos múltiples realidades, que no solamente existe esto que vemos nosotros o que podemos percibir, sino que existen otras formas de percibir otras realidades y que hay momentos en donde se producen estados alterados de conciencia, en donde se corren velos y permites ver esa otra realidad. O sea que no es tan inaccesible como uno se imagina. Solamente hay que saber que existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. O sea, querer poder ver y sentir esas otras realidades.
Se habla mucho, y aquí, quiero que aquí nos cuentes también, Sixto, bajo tu experiencia y toda la gente que ha hablado contigo, que hay niños especiales, que desde muy temprano tienen una conexión con ese mundo mágico, misterioso, que ya digo, se les ha llamado a veces niños índigo. Bueno, pues unos ven espíritus, otros tienen experiencias fuera del cuerpo, otros tienen una empatía especial. Digamos que un sexto sentido acrecentado. ¿A qué se debe, según tu propia experiencia, que hay algunos niños, pero no todos, que tengan este tipo de experiencias?
Pues citando el mismo ejemplo de la escuela, hay alumnos aventajados que en un solo año escolar pueden hacer varios grados. Hay quien requiere un año progrado y hay quienes repiten muchas veces el grado. Entonces, así igualmente, una persona que ya tiene muchas encarnaciones o ha avanzado mucho o le puso mucho esfuerzo, mucho interés y avanzó mucho, pues es natural que si vuelve a encarnar, vuelve con todo ese potencial, con toda esa capacidad. ¿Y qué si de pronto espíritu de otros mundos también están encarnando en la Tierra para aprovechar el trampolín en la evolución que la Tierra ofrece? Entonces, si la Tierra está dando un salto cuantitativo y cualitativo hacia otra dimensión, pues yo creo que es el terreno fértil, el terreno adecuado, ya como para que seres de otros mundos, otras almas, estén encarnando aquí. Y por eso niños y niñas que a veces por las noches se quedan mirando a las estrellas y les saltan las lágrimas y le dicen a sus padres: mamá, papá, yo los quiero mucho, pero yo antes tenía otra familia y venía de las estrellas. Entonces los padres dicen: hay que llevarlo al psicólogo, a la psicóloga, pues al niño o a la niña, porque ves, de tanto estar viendo dibujos, estos animes japoneses, mira las tonterías que están pensando. Pues no es así. O sea, son la existencia de otras realidades.
Mira, la siguiente pregunta, Sixto, va justo hilada con lo que acabas de decir. ¿Qué debe hacer un padre si su hijo, si su hija le comunica que está viendo al abuelo fallecido o que mira las estrellas o aquello que se repite muchísimo de yo tenía otra familia?
Bueno, precisamente hay una película muy interesante de un gran realizador norteamericano hindú, que es Night Shyamalan, que se llama Sexto Sentido, con este muy conocido actor Bruce Willis, en donde el niño le dice pues a Bruce Willis, ¿no? Yo veo espíritus y me hablan, o sea, y me piden cosas. Tratar de primero educar a los padres con respecto a esta otra realidad. No más que educar al niño, hay que empezar por educar a los padres. Y que cuando se te presenta una persona que está en el bajo astral o que está en otra dimensión, siempre es para o pedirte algo o ayudarte en algo, y entonces tratar de entender el propósito. Entonces, si el niño dice, papá, yo vi a tu mamá, ya, o sea, ¿viste a tu abuelita? Sí, vi a tu mamá, pero si mi mamá, o sea, tu abuelita murió antes de que tú nacieras, ya, sí, pero se apareció ya y me dijo, ya, y era así, así, y te escribe a tu mamá tal como era. Eso es imposible, pues. No, que vio una foto y todo, no, no, no. Ya, y tenía un tic, un comportamiento y el bastón. ¿Cómo pudo haberlo sabido el niño? Bueno, ya, y entonces le preguntas tú, ¿y quién te dijo? ¿Qué quería? No, que quería que te dijera que la dejes marchar. O sea, que ya no la llores, que no estés angustiado y preocupado por ella y que simplemente seas feliz. Entonces, en ese momento el padre se suelta a llorar y en ese momento se abre la ventana y entra un viento frío, una liberación. O sea, fenómenos físicos que acompañan eventos paranormales.
¿Cuál es la misión de estos niños especiales en este mundo nuestro, tan loco y en estos tiempos que estamos viviendo? Tal vez hacernos recapacitar, hacernos aprender, evolucionar.
O sea, hacernos recordar que vivimos en un universo sin límites, que el único límite es nuestra ignorancia, y que en ese universo de posibilidades infinitas podemos movernos con esperanza, con amor, ya con alegría de vivir, y que si algún familiar o un pariente fallece, no debemos permitir jamás que mueran dos, que muera esa persona y lo mejor de nosotros con ella, sino que lo mejor de esa persona viva con nosotros y que nuestra vida sea el mejor homenaje, el mejor recuerdo a esa persona. Y que sepamos que lo que las religiones nos enseñaron en esencia, aunque muchas veces las propias religiones ni siquiera lo entienden, es que nos prometieron eternidad y realmente somos eternos. Hasta la física misma lo demuestra. La energía no se destruye, se transforma.
Claro, y aquí estamos hablando de un tema muy interesante. Bueno, en el libro Tanis y la Esfera Dorada es un libro a modo de novela o a modo de ficción, pero que va, que está basado en un montón de testimonios, tanto propios como cercanos, como lo que le han ido relatando algunos testigos a Sixto. Y hay un tema muy curioso. Yo lo he oído bastante a gente cercana, o lo he leído también a veces en otro tipo de publicaciones, en revistas y demás. Esos niños que se salen del cuerpo con una facilidad que luego viene un adulto que se interesa por estos temas a intentar realizar lo que se llama un viaje astral y que no le sale, digamos, ese desprenderse del cuerpo y vivir esas aventuras que están narradas y también están dibujadas en el libro. ¿Qué cuentan los niños cuando tienen esos viajes astrales? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que sienten? ¿Lo cuentan como sueños, como algo más que un sueño?
No, no, lo cuentan como una realidad, o sea, y cuentan de todo, y ellos felices y contentos lo disfrutan y todo, hasta que nosotros, de pronto, a veces por error, le decimos, deja de imaginar cosas, no estés diciendo tonterías, y lo bloqueamos. Ahora, ¿por qué los adultos hemos perdido la capacidad de recordar? Porque todos vivimos los viajes astrales, lo que pasa es que no los recordamos. ¿Por qué no los recordamos? Porque el desdoblamiento astral consciente, el desprendimiento del cuerpo físico para que uno de nuestros cuerpos sutiles salga del cuerpo. Recordemos que somos como las matruscas o las mamuscas, las muñequitas rusas, donde tenemos siete cuerpos para actuar en las siete realidades. Y uno de esos cuerpos es el cuerpo astral, el cuerpo de las emociones y los deseos. Entonces, generalmente nosotros decidimos olvidar y no estar consciente del desdoblamiento, porque el desdoblamiento astral reproduce el síndrome de la muerte. Los mismos síntomas que acompañan a la muerte se dan cada vez que te desdoblas conscientemente, porque dejas de ser la persona que crees que eres para pasar a ser la persona que realmente eres. O O sea, el ser humano es como un actor de una obra teatral. Terminada la obra, el actor se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión y sale a la calle como actor, no como personaje. ¿Qué problema sería que terminara la obra siguieras creyendo el personaje?
Desde luego. Oye, y respecto a los malos viajes, entre comillas, aquellas experiencias, sobre todo yo se las he oído a adultos, no tanto a niños o a jóvenes, experiencias de desdoblamiento en la que te encuentras con supuestas entidades negativas o que se han llamado a veces larvas o parásitos astrales. Por ejemplo, como te decía, Sixto, en las experiencias de niños no son tan habituales, ¿no?
Así es. Sin embargo, hay niños que desde pequeñitos sienten acechanza. Y esto es porque podrían tener deudas de vidas pasadas, pero no es lo habitual. Generalmente en los adultos sí, una persona que está deprimida, angustiada, está con el aura, el campo de energía bastante deteriorado, bastante disminuido, no es extraño que pueda tener acechanza de bajos astrales. Los bajos astrales son personas que han tenido una vida tan depravada, tan degenerada, que no pueden trascender, o personas que murieron y no aceptaron el hecho de que se murieron, o personas que murieron antes de tiempo y se suicidaron. Hay muchas formas de suicidarse. Hasta deportes de alto riesgo pueden llevarte a una suerte de suicidio, ¿no? Subirte más que con las uñas de las manos y solo, ya una pared vertical de 1000 metros, ya y de pronto caerte de cabeza, pues oye, no había necesidad de arriesgarse tanto, ¿no? Hubieras clavado un clavito, ya, y se acabó. Pero bueno, entonces hay personas que están atrapadas en el bajo astral y son como el escarabajo ermitaño en la playa que busca robarle la concha al otro y meterse dentro de ella. Entonces ese tipo de cosas existen. Entonces acechanzas ya en el bajo astral pues se pueden producir en personas que están, como te digo, con una protección bastante disminuida.
Claro, antes de terminar, te tengo que preguntar, cómo no, después de tanto tiempo recibiendo mensajes, bueno, mensajes telepáticos, mensajes en estas experiencias de contacto, a veces reflejadas mediante escritura automática, ¿qué dicen los maestros, esas entidades de otros planos o de otros mundos sobre los tiempos que estamos viviendo ahora, que son tan convulsos? Amenaza de meteoritos, la guerra en Ucrania, el COVID, que ya parece que empieza a disminuir, y menos mal. Y ese momento de ese horizonte tan incierto que la humanidad está viendo, que seguro, seguro, Sixto, que estamos pasando por un momento crucial.
Bueno, en momentos cruciales como este han habido muchísimos a lo largo de la historia. Lo que pasa es que nos está tocando vivirlos, y como estamos con un gran desarrollo de toda la parte de los medios de las redes sociales, los medios de comunicación, ahora si se le cae a un esquimal en Alaska su iglú, su casita de hielo, todos nos angustiamos a nivel mundial y hacemos colecta para ayudarlo, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que está pasando a nivel mundial nos está golpeando a todos por igual. Y tiene sus cosas totalmente positivas, porque nos lleva a ser solidarios, compasivos, a tratar de dejar de lado un poco esta sociedad consumista, o sea, el frenón, o sea, el podríamos decir, todo se detuvo durante 2 años, y la gente se dio centa de que eso de renovar el coche cada 2 años, de comprarse el último móvil, el último televisor y todo, no tenía sentido. Era más importante poder ir, relacionarse con el vecino, conversar con los padres, estrechar lazos y todo. La gente quería salir, quería... Y cómo, pues, también la naturaleza comenzó a recuperar su espacio, los animales salieron a las calles en las ciudades. O sea, realmente fue impactante todo lo que pasó. Pero como que la humanidad había ido evolucionando a un ritmo realmente interesante. Recuerda tú que el 11 del 11 del 2011, cientos de miles de personas o millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, en meditación, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo que pudiera cambiar el futuro planetario, ya que se había dicho que el 2012 se había malinterpretado, que la profecía de los mayas hablaba del fin del mundo. Los mayas no hablaban de ningún fin del mundo, hablaban del final de un ciclo cósmico, el final de la rueda de los Bactunes, para empezar un nuevo ciclo. Pero ya hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar que iba a freír al planeta, que iba a hacer desaparecer a la humanidad. Entonces la gente se unió, oró, meditó, y se produjo la tormenta solar y no nos afectó en lo más mínimo. Y En el Chilam Balam de Chumayel, en el libro del adivino del brujo Jaguar, donde las cosas están por suceder, libro de las profecías mayas, se hablaba del giro del tiempo, la sincronización de los tiempos, o sea, una especie de salto cuántico evolutivo de la humanidad hacia la cuarta dimensión. Y la gente, o sea, el planeta pasó a otra dimensión. Ahora tú me dirás, oye, pero la mayoría de gente no se ha dado cuenta. Es que la mayoría de gente no se da cuenta de nada. Pero hay gente que sí está muy consciente de muchas cosas que están pasando. Y si seguíamos nosotros por esa línea, podríamos alcanzar en poco tiempo una quinta dimensión de conciencia, que es la conciencia del alma, en donde la humanidad tomaría conciencia de cuál es nuestro rol protagónico, cuál es nuestra misión individual y colectiva. Y ahí parecen fuerzas oscuras, tenebrosas, que se menciona también en el libro de los niños, que no les conviene de ninguna manera, pues que la humanidad abra los ojos, que tome conciencia, y como dicen que a toda fuerza se le opone otra contraria, igual intensidad, pues todo esto del COVID, todo esto de la guerra, ¿no? El estar anunciando meteoritos que no tienen por qué impactar con el planeta. Las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir.
Y muchas veces el ser humano, pues eso, hablo en general, pues no le hace ni caso a estas advertencias que desde mucho tiempo atrás se vienen diciendo. Pero bueno, por suerte hay otros que sí que reaccionan un poco ante esto. Y bueno, Sixto, en tu estancia en Madrid, vais a tener la suerte, un grupo de entusiastas de tanto de tu propia figura, de tu propia persona, como del mundo del contacto, de hacer un evento especial en un lugar de Madrid que siempre ha tenido mucha vinculación con luces, incluso con testimonios de humanoides allí, que es el embalse del Atazar. Estamos ante un lugar señalado, ¿no?
Así es. Esta salida justamente pretendía crear las condiciones entre todos como para predisponer una experiencia de contacto. O sea que veamos que no es tan difícil poder conseguir, o sea, poder crear las condiciones del contacto. O sea que no solamente es que ellos nos puedan invitar, que también nosotros los podamos invitar a ellos a manifestarse.
Uh-huh. Así que vamos a ver.
¿Qué mejor que un lugar tan mágico, tan extraordinario, un lugar donde se ha visto incluso los ovnis saliendo del interior del pantano, donde hay testimonios de encuentros pues con humanoides, con seres, así que pues era el lugar preciso para hacer un trabajo de este tipo.
¿Es la primera vez que desde tu iniciativa se organiza allí mismo un evento de contacto?
En este sitio sí, pero hemos tenido ya encuentros similares, pues en Benasque, en el Pirineo Aragonés, en Rasal también en el Pirineo, en Valle de Arán, allá en Cataluña, los hemos tenido de pronto en Peñagolosa, en Castellón de la Plana, donde incluso hemos llegado a tener la presencia física de los seres ante un grupo de alrededor de unas 80 personas. Así que imagínate, ¿no? O sea, cosas de este tipo, ¿no?
Pues ya sabéis que estos micrófonos están abiertos para el caso que suceda algún hecho destacable que deba ser comunicado. Ya sabes que aquí tienes estos micrófonos. Sixto, muchísimas gracias.
Te lo agradezco a ti, infinitas.
Un abrazo.
Igualmente.
Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
A continuación vamos a escuchar, ya para terminar, un trocito de la última conferencia. Desde aquí quiero dar las gracias por su hospitalidad, por su buen rollo, por su seriedad cuando toca, rigurosidad, al grupo EPTA, este grupo legendario, y no me cansaré de decirlo. Aquí los hemos tenido muchos, casi todas las semanas, a Sol Blanco Soler, o bien esas crónicas que voy haciendo yo desde estas conferencias. Os prometo que os van a encantar. Van a estar disponibles algunas, que no todas, en YouTube en los próximos meses. Lo mejor que podéis hacer es acudir a estas jornadas y yo espero que en enero del año que viene nos volvamos a ver y volvamos a disfrutar de todos los conocimientos que nos aportan todos los ponentes que van allí, que la verdad es que es una gozada y es un placer haber estado cubriendo el evento siempre que me ha sido posible y lo habéis escuchado en este programa de Madrid Misterioso. Vais a escuchar, bueno, ya su voz os va a sonar, porque es la voz de Sol Blanco Soler. la cronista, como yo digo, de alguna forma la reportera del grupo EPTA, junto con Piedad Cavero, es documentalista. Piedad Cavero se encarga normalmente de las grabaciones en vídeo y también del uso del péndulo, es una de las mejores. Y también en esta conferencia participa el sensitivo, el médium Aldo Linares. Os hablo de ellos porque algunos los conoceréis y otros no, pero nos va a hablar de una investigación y de cómo intentaron sacar a un fantasma, en este caso el fantasma de un judío, sacar un fantasma de uno de los lugares que visitaron en Granada. Cómo intentaron que ese ser que no está donde le correspondería salga del plano de los vivos y se vaya a otros universos, a otras realidades. En fin, solamente es un pequeño anticipo para cuando podáis ver la conferencia completa, que esta sí va a estar disponible en YouTube. ¡Vamos allá!
¿Qué le llamaban el Palacio de los Olvidados? Bueno, pues proviene del hecho de que se consideraba que era olvidada la cultura sefardita, la cultura judía, la colonia judía que había en Granada cuando los reyes católicos entraron en ella. A lo largo de la historia, ya sabéis que los judíos sufrieron ataques de muchos bandos, hasta que los expulsaron, no solamente en España, porque tenemos la fama siempre de que nosotros somos los que hacemos las cosas estas raras. Hay muchos países, la Inquisición misma fue de toda Europa, pero aquí parece ser que la Inquisición española fue como más difícil. Ya podéis comprender que las fotos son ambientales, pero esa es la entrada del palacio. Está en una callejuela, ahora os digo. Bueno, mucho, ya sabéis que cuando la reina católica entra en Granada, muchos judíos huyeron a Castilla. Se les dijo que o bien, situaros en la época naturalmente, que si se quedaban en Granada tenían que convertirse al cristianismo y que si no, se podían ir. Y eso es lo que pasó pues, con muchos de ellos, que abandonaron sus propiedades para irse precisamente a la parte de Castilla. Que no sabemos por qué, pero en Castilla no había la persecución. Quizá porque, no olvidaros que Granada había la colonia mora y la colonia judía y la colonia cristiana, por supuesto. Yo os pongo en antecedentes porque veréis que mucha de la problemática que luego encontramos en el palacio y en este personaje es porque era fruto de su tiempo. Y por eso quiero que vosotros tengáis en cuenta estos pequeños detalles históricos o pinceladas históricas que os doy para que os situéis en ese palacio, pero según nos dijo, él vivía en 1580, lo que era Granada en 1580. El palacio está situado en la falda de la Alhambra. Si vosotros veis la Alhambra, baja así la cuesta de la Alhambra, hay un pequeño riachuelo y vuelve a subir en otra colina. Bueno, pues enfrente de la Alhambra está el Palacio de los Olvidados. Se puede visitar, así que por eso os digo que si alguna vez vais a Granada, pues oye, sería muy divertido, y sobre todo después de la historia que os vamos a contar, seguro que os va a apetecer muchísimo meteros en él. En la primera planta es un palacete que no es palacio, es un palacete. Tiene una planta baja con una especie de patio, con una fuentecita, y luego subes ya a las habitaciones. Cuando este palacio, después del siglo XVII o así, pasó de mano en mano, hasta que en el momento actual una señora lo compra, que la conocimos nosotros y además nos dio la autorización con Juan Manuel, nuestro amigo, para poder entrar en el palacio. Ella lo que hace es que alquila el palacete para exposiciones. Y deciros que desde hace ya 2 o 3 años, ¿no?, está la exposición de instrumentos de tortura. Así que cuando entras en el palacete, la primera planta bien, pero subes el primer piso y te encuentras las salas con unas monstruosidades horribles, pero es que, ¿verdad?, el ingenio humano para hacer dolor es que era impresionante. Bueno, pues en la primera planta, como os digo, hay un display de objetos de tortura. Claro, cuando ya te dicen que vas a entrar en un palacio en el que, ¿por qué? Ah, el por qué. ¿Por qué se nos ocurrió ir allí? ¿Y por qué nos llamaron? Porque no se nos ocurrió a nosotros, nos llamaron. Pues porque la dueña se lo dijo a Juan Manuel, que es el amigo nuestro, este de Nerja, de Motril, de toda esa zona, que tiene también un grupo de investigación. Y ese nos llamó y nos dijo, oye, mira, ¿qué está pasando esto? Resulta que como es una exposición, está abierta al público y la gente visita los instrumentos de tortura. Hubo una exposición aquí en Toledo fantástica. Bueno, pues paseándose por ahí, visitando la exposición, había gente que veía a un personaje que se paseaba por allí. Entonces la dueña, después de recibir varios testimonios de gente que visitaba aquello y que había visto algo, pues se lo dijo a su amigo Juan Manuel. Y Juan Manuel nos dijo, oye, este es un caso como para vosotros. Bueno, la primera vez que fuimos y que entramos en el palacio fuimos Pierre y yo, porque nos invitaron a dar una charla precisamente en esa planta baja del palacete sobre Belmez. Pues claro, como ninguna de las dos somos sensitivas, pues ya podéis imaginar que nos dio un horror espantoso los objetos estos de tortura, pero que tampoco pudimos sacar nada limpio. Bueno, el caso es que ya organicé un viaje ya, el segundo, a Granada, ya los tres. Y bueno, pues los tres estuvimos allí. Aldo entró en comunicación con él, y vamos a ver qué personajes había, porque no estaba solo este señor de judío, era un judío, que era el dueño del palacete, allí, sino que él estaba con su mujer y estaba con un sobrino, Fajer. Este vociferó todo lo que quiso porque, claro, el pobre estaba tan amargado, este judío, que él decía que es que todo el mundo le había abandonado, que él no quería dejar el palacio porque se quedaba en nada, fíjate tú, porque perdía el poder, bueno, en fin. El pobre, muy, muy, muy desagradable. El caso es que no le pudimos ayudar. Y bueno, pues curiosamente, y para nuestra desgracia, después de estar Aldo y yo y Pierre y los tres luchando allí con el judío en ese segundo viaje, pues nos dijo ya que si es que todos, vamos a ver, su mujer y su sobrino y todos, podían ir por el mismo camino de irse al otro lado. Y le dijimos, naturalmente, pues, ¿qué duda tienes? Naturalmente, ya aprovecháis la ocasión y se os ayuda a todos los que queráis. Y cuando creíamos que teníamos al judío en nuestra mano, pues cuando empieza el camino, que empezamos, ¿ves el camino? Sí, sí, te lo tengo delante y tal y cual. De repente Aldo hace así y dice, se me ha ido. Se nos escapó el judío de poderle ayudar, después de haber estado casi 2 horas tratando de convencerle. Bueno, dijimos, pues esto está claro, que tenemos que hacer un tercer viaje a Granada. Y ya el último, que fue en julio del año pasado, pues ya nos armamos, como diría yo, de una capacidad psicológica
y paciencia,
y decir, vamos a ver, este señor no se nos puede escapar otra vez, este señor tiene que entrar por el aro, y tenemos que poder con él, vamos, sería la primera vez que un personaje fácil o difícil se nos hubiera escapado.
Pues muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros. Un programa que me ha dejado tocado en algunos sentidos, donde los niños han sido protagonistas y donde, bueno, pues el ejemplo de Mikel Navarro nos puede servir a todos nosotros para colaborar de una manera o de otra. Que tengáis una feliz semana y nos vemos en 7 días.
Será una